Reload. DonaReload.com.
Ya sabía yo, Pep, que en el número 13 iba a ocurrir algo. Muy buenas, Pep.
Buenas.
El final de Perdidos, todavía estamos algunos perdidos en todo lo que hemos visto, con lo cual ya sabíamos que esta semana iba a ser bastante complicado.
Yo me perdí en la quinta temporada, así que de momento no vamos a hacer round sobre el final de Perdidos.
No, ningún spoiler, tranquilos, no tenéis que tocar nada de lo que estéis ahora mismo escuchando, bien a través del ordenador, o del MP3, o de, vete tú a saber, a través de la TDT, que no sé si se puede hacer, pero seguro que alguien puede tener algún invento, y si no, que se lo preguntemos al chico nuclear, que por cierto no está, y esto es una gran vergüenza, Josep María Sempere.
Muy buenas.
Esto es una gran vergüenza. Otro problema para este podcast número 13.
No, ni Víctor ni Xavi. Víctor me ha dicho que el secreto está en no pedir que va para domicilio. Sí. O sea, apuntarlo.
Es decir, cuidado con la comida que pedís y que os entregan directamente en casa si es muy cómodo y todo lo que queráis, pero puede tener algún tipo de consecuencia. Ya lo sabíamos que iba a ocurrir algo en esta semana. En fin, bueno, y quien está también ahora, Albert García, nos ha defraudado, está ahí, se ha tragado el final de Perdidos. Estábamos hablando justamente ahora de todo esto, pero yo creo que lo mejor, Albert, es empezar con el programa, que hay mucho que contar y luego decimos que no tenemos tiempo para nada.
Exactamente, o sea que podemos empezar ya con la actualidad.
Y si alguien se está preguntando dónde está el chico nuclear y dónde está Xavi Robles, que se lo pregunten a scannerfm.com, porque está cubriendo 8 horas diarias de la programación del Primavera Sound. Y ya sabéis que a Xavi y a Víctor le tira mucho el tipo de música del Primavera Sound. Por cierto, los que seáis de Barcelona o alrededores, o si queréis venir desde cualquier parte del país, no olvidéis sintonizar a través de www.scannerfm.com la programación, porque os darán todo detalle de lo que vaya ocurriendo en uno de los festivales más importantes a nivel internacional de la música alternativa, que cada día ponen y podéis disfrutar en esa página web. Insistimos, www.scannerfm.com. Y ahora sí, comenzamos.
Actualidad.
Y la semana nos ha dejado en las últimas horas noticias realmente interesantes, o si queréis decir, curiosas. Y vamos a dar buena cuenta ahora en los próximos segundos, y Albert García es el encargado en esta sección de actualidad. Albert, empezamos con Electronic Arts y una convivencia un tanto rara con Insomniac, que llega a un acuerdo de distribución hace escasas horas.
Ayer mismo lo supimos, que Electronic Arts ha llegado a un acuerdo de distribución exclusiva con Insomniac Games, los creadores de Resistance y Ratchet & Clank, para la publicación del primer título multiplataforma de esta compañía en 16 años. Todavía no sabemos de qué juego se trata, pero tendremos que esperar.
Ha nombrado Albert Resistance, pero hablamos ahora de otra saga importante dentro de PlayStation, como es Killzone 3. ¿Alguien se había imaginado que iba a ser en 3D? Quizás no, quizás sí. Nos lo cuenta ahora Albert.
El gigante japonés ha confirmado algo que todos sabíamos. Killzone 3 existe, y de hecho ya hemos podido ver las primeras imágenes. Sabemos que este juego tendrá opción para jugar en tres dimensiones y que empezará justo donde acabó la segunda parte. Se ha comentado también que esta nueva entrega tendrá niveles 10 veces más grandes y que habrán escenarios de hielo y en el espacio.
Los chicos de Bungie tienen ya fecha de salida hacia Activision, pero de momento su producto Halo Reach también tiene una fecha para su publicación.
Bungie ya ha puesto fecha a la última entrega del juego de acción estrella de Xbox 360. Saldrá el 14 de septiembre. Además, han dado estadísticas de la reciente beta de este Halo Reach. La han jugado 2,7 millones de personas, que han sumado 16 millones de horas de juego y 1.100 millones de muertes virtuales. Según la gente de Bungie, la respuesta ante la beta ha sido más de la que esperaban.
Hemos hablado de Sony, de Microsoft, y ahora toca hablar de otro grande dentro de las consolas, que es Nintendo, y el que posiblemente sea su juego más esperado, el nuevo Zelda de Wii.
Bueno, el más esperado con permiso de Mario Galaxy 2, que sí, lo tendremos aquí en un par de semanas. Sobre Zelda, se ha sabido esta semana que Miyamoto quiere que la nueva entrega sea más accesible de lo que es habitualmente. Concretamente, el diseñador de Nintendo ha declarado que quiere que la próxima aventura de Link tenga unos controles más sencillos, ya que, según él, se han ido complicando en los últimos años. Los fans de esta saga no saben cómo tomarse estas palabras de Miyamoto. Será mejor que esperemos al E3 del mes que viene para salir de dudas.
Y hoy Albert le ha dado por repartir noticias para todos, y ahora le toca al PC. Esta semana hemos sabido que Fable 3 también llegará al PC.
Y es que, aunque la segunda parte fue exclusiva de Xbox 360, la tercera parte sí que saldrá para compatibles. Es un movimiento extraño por parte de Lionhead, pero que podemos entender después de que hayan declarado que esta tercera entrega tendrá un componente más estratégico que las dos anteriores. El juego saldrá a la venta a finales de este mismo año y podrá comprarse en las tiendas físicamente o vía descarga a través de Games for Windows Live.
Son las posibilidades el poder descargárselo, pero por entonces, hace 30 años, Albert, no era posible descargarse un Pac-Man y habría que jugarlo de la forma que tocaba. Estamos celebrando el aniversario de uno de los personajes más carismáticos de los videojuegos.
Y es que, como sabréis, la semana pasada se celebró el 30 aniversario de este auténtico icono del ocio electrónico. Para celebrarlo, Google cambió su cabecera y la convirtió en un laberinto que podríamos recorrer con nuestro Pac-Man, algo nunca visto. La cuestión es que el homenaje a Pac-Man costó, en los dos días que estuvo online, atención, agarraros porque las cifras son más bestias que las de Halo Reach, costó nada más y nada menos que más de 4 millones de horas de tiempo que perdió la gente en productividad. Una cantidad de tiempo que algunos ya han calculado que sería equivalente a la productividad media de casi 20.000 trabajadores de Google durante 6 semanas.
Y esperemos que no se repita mucho la iniciativa por el bien de la productividad de las empresas y por el bien de vuestros bolsillos, saltaros esta parte del podcast. No, en serio. Vamos a hablar, como siempre, antes de acabar la sección de actualidad, de los lanzamientos que están o estarán disponibles en las próximas horas en vuestra tienda de videojuegos preferida.
Tenemos bastante material esta semana. Para empezar, Alpha Protocol para 360 y PlayStation 3. Tenemos Blur para Xbox también y para PlayStation 3. No More Heroes 2, la segunda parte para Wii. Un juego de fútbol más en plan arcade que se llama Pure Football para PlayStation 3 y Xbox 360. Y finalmente, UFC 2010 Undisputed para Xbox 360 y PlayStation 3.
Undisputed parece una canción de Bon Jovi, ¿no? Un poco.
Sí, 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 sí.
De las buenas.
Tienes mucha razón. Hala, vete con Pac-Man.
Venga, va.
Round 1.
En este primer round ya podemos decirlo, tanto Josep como Pep, de forma abierta, sin ningún tipo de papel que nos prohíba decir nada, porque había un NDA bien fuerte sobre el evento que hace unos días, un par de semanas aproximadamente, tuvo la gente de Namco Bandai Games en Barcelona. Aquí se presentaron pues juegos que vamos a ver durante este mismo año, algunos incluso para el 2011, y creo que va a ser una buena manera de introducir poco a poco todas las novedades que pudimos observar allí. Por un lado, antes de nada, decir que vamos a mandar un saludo a la gente de Namco Bandai, que sabemos que son fans del programa, de Reload. Así que, bueno, lo primero de todo, Josep, hazme, nada, dos titulares de lo que viste allí.
Dos titulares. Pues yo creo que la gran novedad, porque no se sabía absolutamente nada y se nombró por primera vez, era un nuevo título que se llama Nice Contract, que tenía una pinta bastante buena. Y el segundo titular es, yo me quedo con que el catálogo era francamente interesante. A mí me sorprendió porque tenían, no era quizás extremadamente espectacular, porque si miramos lo que son títulos AAA, quizás el único que había era Enslaved, de los creadores de Heavenly Sword, pero era un catálogo notable y que me da la sensación de que da una imagen de que Namco Bandai se está convirtiendo en una third party francamente importante. Yo creo que la inyección económica que han tenido en los últimos meses y la expansión que han tenido se confirma con este catálogo, que está francamente bien.
Pep, ¿tú cómo lo tienes?
Pues yo digo lo primero, que Enslaved, no voy a decir GOTY porque es una palabra que se me escapa con mucha facilidad.
Y últimamente todo va a ser GOTY, ¿no?
Y recordemos que está Bayonetta, que salió en enero. No, pero Enslaved fue una sorpresa enorme. Me parece que va a ser un buenísimo juego. Y el segundo titular sería el cambio radical que ha hecho Namco Bandai. No había ningún Tekken, no había ningún Soul Calibur. No sé si por el declive de las recreativas que ya comentamos o por una mera decisión empresarial que va a potenciar el tema de distribución por encima de la creación propia. Pero vaya, las estrellas fueron juegos nuevos que no pertenecen a las sagas míticas de la propia Namco.
Realmente se está convirtiendo, como decía antes Josep, Namco Bandai en un third party a tener muy en cuenta, incluso por delante de otros que hemos visto, voy a decirlo sin ningún tipo de problema, Capcom, después de todo lo que hemos visto, que va a ocurrir dentro de unos meses, de lo que va a salir. ¿Sale más fuerte en la parrilla de salida Namco que Capcom a primera vista?
Pues es una buena pregunta y una pregunta difícil de responder. Yo creo que Capcom sí tiene ahí su núcleo duro de creadores, tiene sus sagas de lucha propias que nunca van a levantar el pie del acelerador. Tenemos ahí Marvel vs. Capcom 3, que viene poco después de un Street Fighter. O sea, Capcom está muy potente en ese sentido. Lo que sí, Namco Bandai, yo creo que hay gente que no no es consciente de lo mucho que nos trae al mercado esta compañía, ¿no? Cuando piensas en juegos de rol como Eternal Sonata o estos juegos de rol japonés, muchas veces no se asocian directamente a Namco Bandai cuando son juegos publicados por ella. Así que en ese sentido creo que el catálogo es más amplio de lo que a veces nos pensamos o de lo que recordamos sin ninguna mala fe.
Bueno, hemos hablado de un evento, hemos dicho que se hizo en Barcelona, vamos a situaros un poco. Fue un evento internacional, duró varios días. Para la prensa de nuestro país nos quedamos dos días, pudimos ver durante dos jornadas todos los juegos que vamos a explicar ahora. Vamos a daros nuestras impresiones, a pesar de que ellos ya han adelantado un poco los titulares, pero en definitiva se trataba de echarle un vistazo a lo que está por venir. Y en algunos casos, y yo estoy de acuerdo con el título Enslaved, creo que es uno de los grandes juegos que vamos a poder disfrutar todos aquellos amantes de aventuras tipo Uncharted 2. Bueno, ese espíritu yo creo que lo recoge muy bien, añade una serie de ingredientes que lo va a hacer todavía más divertido. Por eso vamos a hablar de un evento que creo que además se hizo con sumo cariño, en el sentido de que no hubo ningún fleco que dejar. Todo aquel que quería probar los juegos los podía probar, si no eran las presentaciones con los propios creadores, productores, justamente allí en la sala con sus traductores, sino además teníamos una sala de juegos donde luego te podías escapar un momento y podías jugar a aquellos juegos que más te habían llamado la atención. No todos, pero sí una gran mayoría. Con lo cual, si te quedaba alguna duda, ¿no, Josep? Podías bajar un momento y echar las
partidas. Podías bajar un momento a la sala y probarlo. Pero sobre todo es lo que decías, a mí me sorprendió muy gratamente el hecho de que todos los juegos se presentaban con sus creadores. O sea, directamente podías preguntarles si tenías alguna duda y no era un relaciones públicas, una persona que se estudia un dossier y te habla del juego. No, era el creador, con lo cual todas las dudas quedan disipadas.
Es que era un evento muy tocho, ¿eh? Yo aquí voy a quedar como un despistado redomado, pero es que lo soy. Pensaba ir ahí un par de horas por los correos que había recibido, no pensaba que fuera algo tan grande. Había quedado por la tarde y todo, y estuvimos 8 horas ahí metidos porque era un evento, lo que decías, era un evento internacional para toda Europa y era un pre-E3 en toda regla. O sea, lo que vimos ahí es en su mayoría lo que se enseñará en Los Ángeles.
Sí, de hecho creo que la única novedad que queda un poco en el aire, que no se presentó allí y yo creo que se la han guardado para E3, es el rediseño o lo que vayan a hacer para el 30 aniversario de Pac-Man. Es lo único que no vimos y que me quedé con ganas de verlo, la verdad.
Y teníamos muchas ganas también de contaros lo que ocurrió allí, o al menos los títulos que se presentaron. Algunos ya lo sabíamos, teníamos la lista, pero a otros se destaparon en aquel momento. Y estoy muy de acuerdo con Pep, que era un evento tipo E3, es decir, se hizo en Barcelona como se podía haber hecho en cualquier otro sitio. Lo que pasa es que los directivos de Namco Bandai están enamorados de España y concretamente de Barcelona, y lo quisieron hacer aquí, así que tuvimos la oportunidad de acercarnos y verlo con detalle. Uno de esos títulos que se destaparon y que pudimos disfrutar, y además lo ha reseñado en sus titulares Josep María, es el Knights Contract. Es un juego que sale tanto para Xbox 360 como para PlayStation 3. ¿Qué os quedó principalmente de este juego?
Pues la verdad es que se vio muy poco. Lo que vimos parecía tener un estado bastante avanzado. No se notaba que fuera un desarrollo que hubiera empezado hace muy poco, pero se explicó muy poca cosa. El juego está ambientado en Alemania. Es como una especie de edad media, quizás, algo así.
Sí.
Tenía una ambientación como un poco gótica y demás. Y encarnamos, me pareció muy interesante, el protagonista, que si no recuerdo mal se llamaba Heinrich.
Sí.
Es un, lo llamaban ejecutor invencible. Es el personaje es inmortal. Entonces, su función es defender a una bruja con la que puede realizar ataques combinados y demás. Los ataques eran muy del estilo Bayonetta.
Sí. Sí.
Y el juego tenía, francamente, muy buena pinta. Quizás un rollo un poco parecido a God of War por algunas cosas, las luchas contra los jefes finales y demás, pero parecía francamente interesante.
Sí, yo apuntar solo una cosa sobre este juego. Dos. Primero, que se nos adelantó Famitsu. Sufrimos en nuestras carnes lo de saber algo, no poder decirlo y que vaya Famitsu y lo diga antes. Y segundo, que se ha dado alguna información errónea sobre este juego. Se ha dicho que será cooperativo, uno manejando al caballero y otro a la bruja, y no es así. Tú manejas solo al caballero, lo que pasa es que la bruja es la magia, entre comillas, del juego. Es un botón más, un ataque que tiene el protagonista, de un modo que, como señaló un compañero de Night muy bien, recuerda a las magias que usaba Erika en el Prince of Persia en Cell Shading. Uh-huh. O sea, es un botón asignado que lo usas para hacer combos. Uh-huh.
Hay que decir que el título se encasilla dentro del género...
Sí, un hack and slash.
Sí, tenía todo, slash. Toda la pinta.
Si alguien quiere hacerse una idea de este juego, no sé si habrá algún tráiler...
Publicaron uno, creo.
¿Sí?
La semana pasada.
Pues podéis buscarlo y si no, ya os fiáis de nuestras palabras. Era una mezcla, y además lo contabas tú, José María, en Eurogamer.es, una mezcla de varios juegos. Podíamos ver algo de Dante's Inferno, podíamos ver un poquito, bueno, si decimos Dante's Inferno, claramente y obviamente vamos a hablar también de God of War, ¿no?
Sí.
¿Qué más? Un poco de Bayonetta, acabas de decir tú.
Los ataques de la bruja eran muy del estilo Bayonetta. Y luego había también los edificios y un poco quizás el look de los personajes me recordaban un poco a God of War, a Gears of War, salvando las distancias, quizás por el estilo que son muy musculosos, el tipo de edificio que hay en los escenarios es muy parecido al de Gears of War.
¿No lo veis un poco parecido al nuevo Castlevania que están preparando desde Mercury Steam?
Yo la verdad es que no este, mucho.
Ni
no
la
mucho,
ambientación, quizá ambientación, personaje, el no, enfoque
el,
de acción.
El estilo, yo creo que el estilo gráfico es bastante diferente. Lo que va a ser el juego, pues es que realmente el nuevo Castlevania tiene pinta de tirar bastante hacia un God of War, con lo cual en ese sentido sí que pueden ser parecidos.
Yo creo que es menos ágil. Es más lento, más bruto, entre comillas. Es más de golpes que arrastran edificios. Hay mucha destructibilidad en el juego. No sé si puramente estética. A mí, visualmente, me recordó bastante al manga Berserk. Y, por ende, a los juegos que se han hecho. Sobre todo al realmente bueno que salió para Dreamcast. Y en ese sentido creo que puede llamar la atención a los amantes
para
del manga.
Para Dreamcast, para Nintendo no.
Siempre, estamos, siempre con Pep siempre es buen momento para sacar la Dreamcast.
Ya vamos hacia...
Es verdad. Sí,
bueno, oye, y aparte de... Ya para acabar con este Knights Contract, tampoco tengáis la sensación de que tuvimos horas y horas para jugar este juego. Ya digo que fue uno de los tapadillos que, llegado el momento, quitaron la cortina, la descorrieron y realmente pudimos ver poquita cosa. Lo que sí que pudimos ver es que realmente, si ya nos lo estamos imaginando, el tipo de análisis que van a hacer cuando llegue a principios del 2011, porque esto lo veremos el próximo año, en cuanto a críticas, ¿no? Esto ya lo hemos visto antes, no renueva nada, no añade nada nuevo, pero es que yo creo que para la gente que le gustan los juegos que hemos mencionado antes, seguramente van a encontrar algún aliciente para jugar a este juego más allá de lo que hemos dicho.
Es que sí. Además el género este en el que se encuadra este juego es muy habitual hoy en día. Hay muchos juegos, en cada generación de consolas hay unos géneros que predominan y claramente la acción hack and slash en esta generación de consolas es muy habitual, por lo tanto es normal que haya ciertos parecidos.
Sí, yo tampoco me aventuraría todavía a decir si va a ser continuista o no, porque ha sido una primera toma de contacto muy breve y se ha visto muy poco y todavía queda bastante para que salga, con lo cual igual puede ser una sorpresa.
Habrá que ver sobre todo el juego que dan los dos personajes, ¿no? Y es curioso porque yo hice la reflexión estando ahí que hay muchísimos juegos en esa presentación en los que había dos personajes
que colaboraban. O sea, sí.
Estaba Enslaved, estaba Knights Contract y luego...
Imagine and the Forsaken Kingdom.
Ahí está. O sea, Namco está muy cooperativa.
Sí. Y lo mejor de todo es que los tres tendrán ese planteamiento, pero los tres eran muy diferentes entre sí.
Sí.
No tenía nada que ver Knights Contract con lo que era Enslaved y mucho menos con lo que era Imagine. Con lo cual, muy bien por ese sentido.
Nos hemos quedado un poquito más en lo que es este juego, pero vamos a pasar porque hay unos cuantos y si dedicamos el mismo tiempo, creo que no salimos de aquí, vamos en tiempo. Un juego que, hay que decir, lo bueno y lo no tan bueno. Un juego que causó sensaciones contradictorias porque hay gente de
dilo, este dilo, tipo, a ti te gustó.
Un voto de confianza al producto final cuando salga. Y otros pues directamente tampoco pensaron que era una adaptación realmente buena de lo que ellos ya tenían en principio en mente. Estamos hablando del Splatterhouse, un juego que en principio saldrá para las plataformas de sobremesa Xbox 360 y PS3 y que yo primeramente voy a preguntarle a alguien que lo tuvo muy claro nada más salir de la habitación. Pep.
Pues a mí me parece un juego que no va a estar terminado a tiempo. La fecha de salida está en Halloween 2010, quedan...
5 meses más
sí,
o menos.
Sí, con el tiempo que... tienen que estar antes para entregarlo, luego hacer los paquetes y tal y cual. Sinceramente, yo lo que vi en la presentación, hay que currar mucho y pasar muchas noches en vela para dejar eso listo en 5 meses.
Yo apostaría porque anunciarán un retraso en las próximas semanas. Yo lo veo imposible para Halloween de 2010.
Pasará como las mujeres de Rockstar San Diego, que se empezarán a quejar de que sus maridos no van a casa.
O peor, ojalá acabe este como el Red Dead, ojalá.
Quizás el mayor problema de este juego, o la losa que lleva al principio, o desde el principio, es que viene de una adaptación, como he dicho antes, de un juego original. Para aquellos que no sepan nada del original...
El Splatterhouse era un típico beat'em up de scroller lateral, que llevamos un personaje que llevaba una máscara clavada. El personaje era idéntico a Jason Voorhees, el asesino de la saga Viernes 13. Y era un juego con una carga de gore y sangre, vísceras, líquidos y fluidos verdes y demás, espectacular. Y eso, todo eso se ha mantenido en esta especie de remake que está haciendo Namco ahora. Realmente a mí me pareció que era una oda a ese tipo de videojuego antiguo. Tenía esa filosofía, incluso habían fases que eran extraídas directamente de aquella época, como una con scroll lateral, con objetos, pinchos y demás que había que esquivar, y otra que era el típico ascensor que va subiendo y mientras va subiendo van cayendo enemigos. Tenía esa fase también. Y en ese sentido me parecía interesante. La única duda que tenía era eso, que el juego tal y como se enseñó estaba muy verde, tenía muchos fallos, había muchas cosas por hacer, el motor gráfico petardeaba muchísimo. Y ese es el problema que tiene. Yo creo que si les dan un poco más de tiempo, el producto final puede ser interesante.
De hecho, este nuevo Splatterhouse ha sufrido mucho en el proceso de desarrollo, porque para la gente que no siguió un poco cómo se desarrollaron los acontecimientos, antes de que acabase en manos de la actual desarrolladora, estaba en manos de otra, que tenía, decían que tenían el juego prácticamente acabado, y Namco les dijo que no querían publicarlo. Y tuvieron que cambiar de desarrolladora, cambiar algunas cosas... Estuvo muy accidentado el desarrollo de este juego.
Yo, por lo que pude ver, le doy un voto de confianza. Creo que tiene posibilidades si se corrigen ciertas cosas, pero se puede convertir en un título agradable de jugar, entre comillas agradable, es decir, si os gusta el gore, lo que decía antes Josep, vísceras y demás, es vuestro juego sin duda. Pero en cuanto a pulir esos detalles que se ha quedado flojo y que yo creo que es cuestión de tiempo... puede ser un buen juego si le dan tiempo.
Yo creo que es el típico juego de nicho para un tipo de jugador que busca un arcade de corte muy clásico. En ese sentido, creo
lo
que.
Lo de corte va con segundas, ¿no?
Lo de corte, sí, bueno, más o menos.
Has estado a Vilay, ¿eh?
Ahí, indirectamente, pero bueno.
¿Y tú, Pep, le das tiempo o simplemente ya.?
Yo es que lo que más llama la atención es eso, ¿no? Lo poco terminado que se ve. Pero incluso haciendo el esfuerzo de imaginármelo terminado. Tampoco me llama especialmente. Los combos no tenían mucha gracia. Sí, están los movimientos de ejecución, que son los típicos quick time events especialmente brutos, que pueden acabar con un brazo del enemigo arrancado que a partir de ahí usas como arma. Y sí, eso va a gustar mucho a la gente que ama al gore, como decía Josep, pero es que el diseño de niveles, todo, no lo vi como me esperaba. Incluso a nivel argumental, han hecho ahora que la máscara hable y es como el personaje gracioso de la película. No lo veo.
Bueno, tiempo al tiempo. De momento, la primera toma de contacto es lo que se pudo ver en Level Up.
Para mí, el secreto de este juego estará en el humor. El original, el título original, no es que fuese la bomba de humor ni que tuviese el mega guión. De hecho, era una historia súper sencilla. Tenía ciertos toques siniestros con el personaje yendo a buscar a la chica que decías tú, realmente la chica quiere irse con este chico, ¿sabes? Que quieren que la rescate. ¿Sabes? O sea, el toque siniestro y el humor negro que tenía el original, si lo mantienen y consiguen hacer algo divertido, pero que no sea como lo que decía Pep de una máscara que te habla, pues puede estar bien.
También queremos decir una cosa, es que nos parece tremendamente injusto hablar de un juego de esta manera cuando se nos ha presentado con una unidad de bug, que hay cosas que hay que pulir, que está el desarrollador o el productor ahí, te está explicando todo y que muchas veces cambia dándole tiempo y luego cogiendo el mando y probándolo tú mismo, ¿no? Con lo cual, desde aquí queremos decir que son nuestras impresiones, que todo esto, cuando salga el juego... posiblemente cambie no mucho o mucho, quién sabe, pero que vaya por delante esa verdadera injusticia que a veces sufren los juegos, todo el trabajo que hay de un equipo de desarrollo y que se tira horas y horas para que luego vengamos nosotros alegremente, nos sentemos 5 minutos y digamos, pues mira, el juego falla de esto, falla de lo otro. Bueno, pero también es nuestro deber contaros lo que hemos visto, si no estaríamos contando...
Es el estado actual, pero dentro de 5 meses puede ser totalmente diferente, con lo cual...
Exacto, eso es lo que yo quería
dejar. Y esperamos
dejar
que lo sea, vaya, visto. Ojalá sí, sea. Sí. A todos nos gustan los Splatterhouse originales, sí, que por cierto están... En el juego nuevo también.
Sí, están todos los tres están como extras.
Y si no llega bien, pues lo diremos en su momento y diremos, pues no ha llegado bien, más o menos es lo que vimos en aquel evento. Vamos a hablar ahora, pasamos de las de sobremesa a las portátiles, vamos a hablar de la consola de Sony y de un título que lleva un nombre muy importante como es el Ace Combat y un subtítulo que es Joint Assault para PSP. Este apuntaba maneras, era un juego que se podía ver que estaba bastante desarrollado, que tenía una fase bastante avanzada de desarrollo. ¿Y qué sensaciones sacasteis?
Pues yo es que no soy muy fan de PSP, porque me gusta jugar en tele grande y con gráficos potentes, pero para quien siga dándole a la portátil, parecía un juego muy interesante. O sea, el Ace Combat de siempre, con un modo cooperativo bastante trabajado y con la novedad de que se desarrolla en... sobre ciudades reales, ¿no? Está Tokio por ahí.
Sí, y... de aquella manera, que en una PSP tampoco distingues algunos edificios, pero tampoco
claro, vamos, ahí estamos,
el resto de terreno.
De hecho, se preguntó durante la presentación por qué puestos a dar el salto a las ciudades de verdad no se hacía con toda la potencia de las consolas de sobremesa. Y se nos dijo que porque si lo pasas a Play 3 y 360 tienes que hacer que los edificios se destruyan, y destruir según qué edificios queda feo.
Es un juego de combate aéreo que en principio, si no estaba desarrollado o bien acabado para cuando lo vimos, difícilmente lo iba a hacer en unos meses porque sale en principio, José María, en julio del 2010.
Sí, la verdad es que la versión que probamos, si no era final, estaba prácticamente terminada, muy pulida y sin ningún problema aparente. Pero yo me quedo con el multijugador cooperativo. Me pareció una opción muy interesante. Se podía jugar a nivel local con varias PSPs en modo ad hoc. Y la gracia que tenía es que un jugador iba jugando una misión y mientras el otro jugaba otra diferente, pero si uno no cumplía los objetivos en una, esos si tenía, por ejemplo, que derribar varios aviones, esos aviones podían pasar a la otra misión y afectar al otro jugador. Me pareció un tipo de multijugador muy interesante para lo que es la portátil de Sony.
Aquí con este juego el único problema que tienes es que si te gusta jugar en la PSP te tiene que gustar el combate aéreo y superados esos dos obstáculos, el resto ya es disfrutar de un juego a la altura. Luce muy bien a nivel gráfico, jugabilidad estupenda, además tiene un modo que es en Ace, ¿cómo era? Combat View, que mejoraba la experiencia
de
juego.
Sí, un tipo de cámara que lo que hacía era mejorar la visión, para que no se vieran los enemigos con puntitos muy pequeñitos en la pantalla.
Con lo cual estaba muy cuidado y a mí me sorprendió el hecho de que para una PSP que estamos acostumbrados a ver este tipo de juegos en pantalla grande, como dice Pep, y bien con detalles, en una PSP se puede jugar perfectamente y el título puede tener su gracia y no sé si en ventas irá muy bien. En julio lo veremos.
Oye, escuchad un poco menos de avioncitos y menos guerra y vamos a hablar...
¿De qué quieres hablar?
Pues vamos a hablar de un juego de rol de verdad, ¿no? De Witcher 2, que es el juego que estoy esperando que habléis. Ni Enslaved, ni Magin, ni Puzzles, ni nada.
The Witcher 2 es un juego fantástico. Ahora ya está. Siguiente.
Por favor.
Pues The Witcher 2 yo no esperaba encontrarlo ahí. De hecho, se anunció que Namco Bandai va a distribuirlo en Europa justo en este evento, en el Level Up. Y pinta bien, pinta bien. Es un juego, la secuela de The Witcher, como su propio nombre indica. Repiten los polacos de CD Projekt, que son unos tíos que están haciendo las cosas bastante bien, aunque tuvieron que cancelar la versión de The Witcher para consolas. No sé qué pasará con The Witcher 2, porque yo, aunque me dicen que no, estoy seguro de haber leído en algún sitio que saldría también para consolas, pero ahí nos lo presentaron solo para PC.
Allí lo que sí que comentaron allí es que el motor estaba totalmente preparado para dar el salto a consolas y que era una opción que dejaban abierta, pero que de momento estaban concentrados en la versión para PC.
Yo apostaría porque lo veremos en consolas, porque sí. Ya te digo, o lo soñé, o lo leí en un sitio y luego lo borraron, o algo. Pero yo he visto The Witcher 2, Xbox 360 y Play 3 en la misma línea, lo juro. Total, la versión PC, que es la que vimos, pues parece una secuela bien hecha, como tiene que ser, manteniendo lo que hizo grande a The Witcher, un sistema de combates bastante rítmico, una historia elaborada y un sentido del rol verdadero, en el sentido de que puedes hacer, tus decisiones tienen consecuencias en la historia. Es un juego que englobaríamos en esta fantasía medieval, ¿no? Con sus elfos, sus orcos y sus reyes.
No, principalmente las dos novedades más importantes que tenía The Witcher 2 era, por un lado, un sistema que llamaban de actitud, por el cual, según tus acciones, los NPCs luego reaccionaban de una manera u otra. O sea, si te portabas mal, pues serían un poco más cautos contigo. Si eras un personaje bueno, pues te ayudarían en todo lo posible. Y luego un sistema mejorado para las relaciones sexuales entre el protagonista y... Es que no sé si podían ser homosexuales también. Por eso estaba pensando... Iba a decir las féminas, pero no estaba muy seguro.
Nosotros vimos... Lo que vimos era con una fémina.
Con una fémina. Bueno, lo visteis vosotros. Nos lo cortaron.
¿Y qué van a hacer en este aspecto?
En este aspecto...
¿Qué aspecto?
Básicamente, por eso te interesaba The Witcher. Witcher.
Hombre, ¿no? Básicamente lo mejor del 1 era esto.
Ya le hemos pillado, ya lo sabemos mejor cuál era la razón. Claro. No sé exactamente cómo iban a plantearlo porque no lo enseñaron. Lo que sí que dijeron es que el primero, y esto sí que lo recordaba, cuando tú te relacionabas con una otra persona de forma íntima, por decirlo de forma suave, sí. No, es que esto es muy curioso y me extraña que no hayan saltado organizaciones feministas en este sentido, porque tú cuando tenías una relación te daban como una carta, era como un coleccionable, y la propia persona que había ya de CD Projekt decía que esto era una manera un poco machista de enfocar el tema y que ya no había coleccionables, que ahora era todo integrado en parte de la historia y demás.
Vaya, para mí era lo mejor del primero, ahí coleccionando cartas.
Tú, Albert, eres un machista.
Esto no está... Quería matizar que cuando José dice que algunos lo vimos y otros no, es porque nos separaron en grupos, sí, y nosotros sí. No íbamos siempre juntos y algunas presentaciones variaron ligeramente. Uh-huh. En la que yo estuve, por ejemplo, sí se vio la cinemática de la relación sexual. Uh-huh. y nada, era...
Que ¿qué sí, te has sí. tomado ya al venir?
Nada, pero chiquito es Dios. Y era eso, una cinemática que formaba parte de la historia y no era obligatoria verla. Hay un momento en la que la chica se te insinúa y te salen las dos líneas de diálogo, que ahí te plantas y dices, por favor, en esta no nos equivoquemos, vamos a señalarla bien con el mouse, con calma y tranquilidad, y eso. También otra de las mejoras del juego, y esa es muy bienvenida, sería un esto sí, pero no había pensado en ese momento, lo digo ahora, es que puedes escalar y saltar, o sea, te puedes desplazar en vertical por los escenarios, no tienes que dar toda la vuelta para bajar por las escaleras como hacías en el primer juego, aquí saltas por la barandilla y si no te matas, pues te has ahorrado tiempo.
Yo esto no lo vi. ¿O ha sido algo que has visto en un sueño como lo de la versión para
que no, 3, que no, que esto está,
no,
esto
pero
está.
Ellos en la presentación no lo vimos y realmente sí que sería algo bastante interesante.
Empezaba en un barco y estaba ahí en el timón y dice, me voy a la borda, y pegaba un salto y no tenía que bordear el escenario en ese sentido.
¿Y no había caramelos así raros por allí que te dieran en la presentación? Porque puede ser, ¿eh?
No, en serio.
No te queremos llevar la contraria.
Lo recuerdo perfectamente, además, porque bueno, me fijé en el juego.
The Witcher 2, no hemos hablado del 1, pero más o menos, por lo que habéis escuchado de la segunda parte, os hacéis una idea de cómo fue la primera entrega. Si alguien quiere resumir alguna cosa que no hayamos dicho del 1...
Está basado también en una serie de novelas de fantasía medieval, fantasía épica, creadas por un escritor polaco, también como los desarrolladores del juego. Y digamos que sería pues un estilo... quizá parecido, para la gente que no lo conozca, Dragon Age Origins, un juego de rol con gran predominancia de lo que es la historia, la toma de decisiones y la evolución del personaje.
Ya sabía yo que me dejaba algo. Nos comentaron que en The Witcher 2 habría evidentemente referencias al primer juego y además habría una enciclopedia para ponerte al día, pero no será estrictamente necesario haber terminado el primero para enterarte de lo que pasa en el segundo.
Uh-huh. Es un juego que en principio veremos el próximo 2011, en el primer cuarto, si nada se retrasa. Esa es la previsión. Hemos hablado de la Xbox 360, de la PS3, hemos hablado de un juego para PSP, ahora de un juego de PC... Salvo que Pep dice que él ha oído, ha visto, soñado que
ya lo
puede
veréis,
ser
ya lo
trasladable
veréis.
A consola, código de consola.
Este juego es de PC, por PC, favor, PC. Por favor.
Y ahora, si os parece, hablamos nada un momentito de un título que se presenta exclusivamente para la Wii, que es Family Trainer Treasure Adventure. Creo que con un minuto tendremos suficiente, José María, con
sí,
este
suficiente.
Título para resumirlo.
Sí, me pareció extremadamente interesante y atractivo este juego, y me extraña que lo diga yo, pero...
¿Pero de qué va?
Es una especie de mezcla entre lo que sería un party game tipo Mario Party similares y el Wii Fit. O sea, la gracia que tiene es que son pruebas de ejercicio físico, pero que se realizan dentro de lo que es una aventura con minijuegos. Aunque sea para Wii, no utiliza exclusivamente el Wiimote, sino que el juego viene con una alfombrilla tipo las de los juegos de baile como el DDR y demás, y permite que jueguen 4 personas a la vez. Es un juego muy simpático y que yo creo que es atractivo, en el sentido de que Wii Fit es un juego aburrido. No atrae demasiado al jugador tradicional. Y este, en cambio, con el planteamiento que tiene de juego aventura simpático con minijuegos, la verdad es que sí.
Pero dices que es una aventura que tiene argumento o así.
Tiene una especie de argumento, tiene un modo campaña con 70 misiones, si no recuerdo mal, que el argumento es un cazatesoros que va por el mundo buscando objetos. Pero tampoco no creo que vaya mucho más allá.
Lo típico para meter selvas, desiertos y mares.
Perfecto. Sí. ¿Y volcanes también? ¿Volcanes?
Veremos.
Son unas 70 misiones aproximadamente, pero además, tal y como está planteado el título para la Wii, es de suponer que se ponga a la venta a finales de este año. Creo que para la campaña de Navidad es impepinable que tengamos a la venta el Family Trainer Treasure Adventures. Volvemos a las consolas de sobremesa Xbox 360 y PS3 y hablamos de un juego que realmente nos sorprendió, nos gustó y no tenemos ningún tipo de complejo en reconocerlo, Imagine and the Forsaken Kingdom. Un juego que tiene ingredientes un poco de todo, puzzles, plataformas. ¿Qué os gustó más? Primero, vamos a contar un poquito de qué va, si nos quedó claro. A Pep creo que no le quedó muy claro.
Yo entré
después
tarde
de lo que has dicho de Witcher 2, no sé lo que te quedó claro.
No, entré un poco tarde en la presentación, pero es un juego al que le había seguido la pista ya antes, precisamente por su similitud, primero estética y luego veremos si algo más, con la obra del Tímico, ¿no? Un poco, las ruinas, esos personajes mágicos y esa relación parecida al primer juego, a Ico. Aquí tenemos a un personaje, el típico personaje más débil, que es el que controlamos nosotros, que tiene un bastón y sí, puede ir repartiendo leña hasta cierto punto, pero la gracia está en Majin, que es este gigante que le ayuda, primero a luchar con enemigos y segundo a resolver todo tipo de puzzles.
Es un ogro, ¿no?
Es un ogro mágico. Sí,
sí, muy grande tampoco es. Me he pasado con lo de gigante.
Sí, además hay que tener en cuenta que el creador de este juego, que está trabajando ahora en el estudio Game Republic, si no recuerdo mal el nombre, es el creador de un clásico de los arcades como Spunk, y también había trabajado en otros arcades míticos como 1942, UN Squadron. Había trabajado también en Street Fighter 2, no sé exactamente en qué posición, pero se ve que su colaboración también fue importante. Y es el nuevo título de este personaje que se llama
Okamoto.
Yoshiki Okamoto, exacto.
Este juego, Majin and the Forsaken Kingdom, estará disponible en invierno del 2010. Saltamos a dos juegos, si os parece, que si no centraron las atenciones, al menos si fueron las estrellas para cada uno de nosotros. A mí me ha encantado el Slave, pero hay un juego que también, si os gusta la conducción, no debéis perderos, o al menos ver trailers en cuanto esté disponible y probar la demo cuando esté disponible y hacer todo lo posible para acercaros, y si no os gusta, pues ¿qué se le va a hacer? Por un lado, vamos a hablar de Test Drive Unlimited 2, antes de pasar al, yo creo, el gran juego que tiene Namco Bandai entre manos, ¿no?
Sí, sí, si no pasa nada raro, por lo que vimos ahí, todos coincidimos bastante en que Enslaved era el que, si nos dejaran elegir uno, nos quedaríamos.
Enslaved.
Odyssey to the West.
Un título muy comercial, por cierto.
En cuanto al que hemos dicho de conducción, Test Drive Unlimited 2.
Pues una secuela bastante, bastante similar a lo que ya vimos en el juego que se publicó en el año 2007, que hace una apuesta, digamos, por ofrecer al jugador un vistazo a esa vida de lujo y de coches caros y mujeres a la cual la mayoría de nosotros no tenemos acceso. Y no, la verdad es que muy bien. Además, el guiño hacia España era interesante porque han cambiado la isla de Hawái por Ibiza. A pesar de que nos explicaron que cuando llegas a niveles un poco avanzados puedes ir al aeropuerto y volar otra vez hacia Hawái y volver a revisitar los escenarios que ya habías probado en la primera parte. A mí realmente lo que me sorprendió un poco más y de forma agradable de Unlimited 2 era la forma en la cual diluía un poco la separación entre lo que es la experiencia individual y el multijugador. Está realmente muy integrado el online dentro de lo que es el juego. Tú puedes estar corriendo por Ibiza en tu consola sin estar jugando con nadie y recibir el reto de otra persona. Entran también en acción lo que se llaman los clubes. Tú te apuntas y es como una especie de clan y tienes acceso a coches que son exclusivos para él. Y también otra de las novedades, que se ve que era algo que había pedido mucho los fans, era la posibilidad de correr fuera de los circuitos. Tú ahora tienes la opción de, por ejemplo, coger un 4x4 y meterte campo a través. Y habían introducido incluso una especie de coleccionables, que son la chatarra de coches abandonados, con lo cual tú, si lo encuentras, el coche ese también podrás adquirirlo. La forma en que se integra todo este tema social y tal está incluido incluso en el tema de comprar los coches. Tú puedes ir a visitar el concesionario para comprar el coche, ir con un amigo y probarlo. Te metes dentro del coche, lo pruebas y tienes al colega al lado. También incluso se incluye un modo en el cual un jugador actúa como copiloto y va dando señas de hacia dónde tienes que ir tirando. Y la verdad, me pareció un producto muy, muy interesante. Y realmente que es muy diferente a todos los otros juegos de coches que hay. No tiene absolutamente nada que ver con el rollo más arcade de un Split Second o un Burnout, o con la simulación pura y dura de un Forza o un Gran Turismo.
Sí, es lo que comentábamos el otro día, ¿no? Los sandbox llegan también a los juegos de coches. Y a mí en ese sentido me sorprendió lo poco que nos enseñaron de las carreras. Creo que vimos una carrera en una presentación de 10 o 12 minutos. Me preocupa un poco todo ese rollo social, si va en detrimento del control y de la jugabilidad pura y dura, que espero que no. También me sorprendió gráficamente el juego. Lo que vimos era de PC, habrá que ver cómo lo trasladan a consolas, pero toda la iluminación dinámica, toda la distancia de visionado, lo enorme del mapeado,
el zoom que hace en el mapa hasta que se coloca el coche en la carretera.
Sí, visualmente es muy espectacular, los arañazos en el coche, todo, muy chulo.
El control de daños es increíble. Es un juego que creo que va a dar bastante que hablar si se consigue trasladar todo lo que nosotros pudimos apreciar en aquel momento. De hecho, creo que fue una de las presentaciones, una de las que más nos gustó. También hay que decir que si lo queréis ver en profundidad, tendréis que esperar a otoño de este 2010 para tenerlo en vuestras manos, con lo cual es otra de las bazas de Namco Bandai para las navidades del 2010. No me quiero dejar antes de acabar el Naruto y Dragon Ball, pero vamos a hablar ya, porque llevamos un montón de tiempo hablando de Level Up, de este evento en Barcelona de Namco Bandai. Vamos a hablar de Enslaved Odyssey to the West. Es un juego que, para resumirlo, quizás es fácil, pero es muy difícil de trasladar lo que sientes cuando lo ves, ¿no? Recuerda mucho a juegos con una calidad y un acabado gráfico espectacular, tipo Uncharted 2, cuando está en la selva. Y luego te das cuenta de que no, que tiene otros factores para no caer quizás en el aburrimiento de otra vez lo mismo, ¿no?
Sí, a mí, de hecho, me sorprendió mucho el aspecto de juego triple A exclusivo y para una sola plataforma muy pulido que tenía Enslaved. También me gustó muchísimo que está ambientado en un mundo postapocalíptico, pero en vez de ser todo gris y marrón como en un Fallout o como estamos acostumbrados, no, es diferente, es todo selva, hay muchísimo colorido, mucha iluminación, gráficamente es espectacular, es una cosa alucinante. Me sorprendió también muchísimo la animación es excelente, no sé si vosotros compartís esa opinión.
Además, han usado la captura de movimiento, la técnica mejorada que ya usaron en Heavenly Sword con el actor que hacía de Gollum en el
con Andy Serkis, sí. Uh-huh. Y también decían que uno de los aspectos que estaban más trabajados, a mí es algo que me gustó muchísimo tal y como lo explicaron, el argumento del juego, el guión, lo ha escrito Alex Garland, que es el guionista de La Playa, Sunshine y 28 días después, exacto. Es un guionista inglés francamente bueno. Entonces, ellos explicaban que lo que les había aportado es que en un principio él iba a escribir el guión y ya está, pero se involucró muchísimo al desarrollo y explicó que lo que más les había aportado era que él, por ejemplo, llegaba allí y decía, oye, ¿y este monstruo por qué aparece así de la nada? Entonces, lo que aportó esta persona al desarrollo era que todo tenía como una progresión, todo era como muy cinematográfico. Cuando van a aparecer enemigos, no aparecen y ya está, sino que previamente pues hay unos sonidos que te indican que van a aparecer, hay alguna cosa que te indica que puede haber un combate más adelante, y me pareció francamente interesante y una evolución dentro del medio interactivo que yo creo que era necesaria.
Y a todo esto que comentabas ahora, yo también añadiría una cosa que ya en Heavenly Sword me pareció estupenda, aunque luego el juego no acabase de ser tan espectacular y bueno como todos esperábamos, que es el diseño artístico de los personajes. A mí, hay mucha gente que no piensa lo mismo, pero me encantan cómo estaban hechos en Heavenly Sword, y aquí más o menos sigue un poco la misma estela. De hecho, el personaje femenino de Trip
es prácticamente igual que Nariko, sí.
Exacto, y también el personaje de Monkey, del personaje masculino, es muy peculiar. Y me gusta mucho el diseño artístico, es único, con mucho carisma, muy, uh-huh, muy único en el juego.
Sí, yo creo que sí, y además un poco también trasladado a los escenarios, lo que comentaba Josep ahora de la vegetación en la ciudad, esa ciudad es Nueva York,
sí.
O sea, no es una ruina camboyana. Precisamente me sorprende que hayan trasladado un apartado artístico que parecía tan a medida de Heavenly Sword al Unreal Engine 3, porque uh-huh, no aprovechan para nada su último motor gráfico. Y en ese sentido creo que gana muchísimo en personalidad el juego, y me da miedo a la vez si el saber si logrará mantener esta personalidad durante las fases más industriales, más con máquinas, que también hemos visto en algunos trailers, ¿no? Pero por lo demás, ya digo, muy, muy buena pinta.
Es, para mí, no sé si vosotros tuvisteis la misma sensación, es el juego de todos los que presentaron, con matices, pero dame el disco, que me lo llevo a casa, que voy a jugar en casa, y quiero empezarlo desde el comienzo y acabármelo hasta lo que me dure, ¿no? Pero de todas formas, tampoco tendremos que esperar mucho, porque se prevé que también sea uno de los que más vendan en Navidades, si se cumplen todas las expectativas. Nos quedan algunos títulos. No quiero, como antes dije, dejarme a Dragon Ball y Naruto, porque tuvieron protagonismo con sus respectivos representantes allí. Y nada, algo muy breve sobre estos dos títulos, si queréis comentar algo, porque del resto tampoco vamos a comentar mucho más. Había más juegos, Blue Dragon Awakened Shadows para DS y algún título más, pero no queremos alargar esto mucho.
Pues nada, vinieron en tándem los dos con su representante para PlayStation 3 y Xbox 360 y su hermano pequeño para PSP. Empezamos por Dragon Ball porque me gusta más la serie, no porque me guste más el juego. Está Raging Blast 2, la secuela directa de Raging Blast para PlayStation 3 y 360. Es básicamente el mismo juego mejorado, con más personajes. Dicen que mejoras en la cámara, que era para mí el gran problema del primer juego. Y un cambio en el estilo gráfico, en la representación de los personajes, del que hablaré en un momentito. Jojo. Y luego está el Tag Team para PSP, que es el Dragon Ball Tenkaichi de toda la vida, pero por parejas, es decir, con combates de hasta 4 jugadores, 2 contra 2.
Pep, la banda sonora, por una vez por todas, ¿es la auténtica de Japón?
No
dime,
se sabe.
Dime que sí, por favor.
No se sabe.
La que pusieron en la presentación, sí, pero imagino que porque el juego era japonés y cuando llegue aquí habrá cambios otra
sí,
vez.
Sí, de hecho, en el turno de preguntas que estuve yo, le preguntaron si la banda sonora sería licenciada y sería esa, y el tipo japonés respondió con una sonrisa.
El señor ilustre se levantó, japonés.
El señor ilustre japonés se levantó, sonrió y no dijo absolutamente nada. Aparte de los de 360 y Play 3 y el de PSP, también presentaron el Origins 2 para
cierto,
DS,
sí.
Que tenía muy buena pinta y creo que solventa el único problema que tenía la primera parte para mí, que era que solo se podía controlar con el stylus. La segunda entrega incluye un modo para jugar con la cruceta y los botones, y creo que eso es el factor determinante que puede hacer de Origins 2 un juego excelente.
Este juego, si lo llegamos a tener hace 15 años, nos hubiésemos vuelto locos. Yo soñaba con el juego este de Dragon Ball Origins 2, soñaba de verdad, y llegaban esos bodrios de lucha que estaban bien, pero bueno.
No es lo mismo.
Y ya para acabar, vamos a Naruto. Dos títulos, uno para Xbox 360 y PlayStation 3, que es el Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, y para PSP, el Shippuden Ultimate Ninja Heroes 3.
Sí, del Heroes 3 vimos, o como mínimo yo, un tráiler cortito nada más, pero sorprende, a mí como mínimo me sorprendió el tamaño y la definición de los personajes. Era un juego muy vistoso para ser PSP, pero el Ultimate Ninja Storm 2, aquí me quito el sombrero y tengo auténtica debilidad por este juego, porque, y lo reconozco, es el juego que yo quiero que sea Dragon Ball, o Bola de Drag, o Bola de Dragón, o Boas Máxicas, o como queráis. Siempre hay debate sobre cómo se llama Dragon Ball para cada uno. No, pues el Ultimate Ninja Storm 2 es brutal gráficamente. Lo dice todo el mundo porque es verdad, es mejor que la propia serie, está mejor animado que la propia serie, con una realización impecable, una dirección de las cinemáticas brutal, y luego se juega bien, que ya es la guinda, ¿no?
Sí.
Es lo más importante al fin y al cabo. Pudimos probar la demo, es uno de los juegos que estaba en el showroom o show floor, como se llame. Se podía jugar, vaya, y el combate era francamente bueno. Empezaba como el primer Ultimate Ninja Storm, luchando ahí sin más, con controles similares, con los personajes de siempre, pero en un momento dado realizabas un ataque especial de estos que destrozan literalmente el bosque en el que estabas, y entonces se forma como un lago por los ríos que había alrededor y cambia totalmente el combate. Pasa de ser algo mucho más similar a un juego de lucha a ser casi casi un jefe en un plataformas de toda la vida, en un juego de aventuras. Muy, muy chulo. Yo lo espero con ganas.
Yo, para mí, que no soy fan demasiado ni de Naruto ni del anime en general, la verdad es que me dio muy buena sensación. Era como prácticamente como estar mirando una serie de dibujos animados y jugable, con lo cual tenía una pinta espectacular. Yo creo que para los fans del material original, creo que va a ser una opción a tener muy en cuenta, si no una compra obligada.
Muy fácil. Se ha publicado un tráiler esta misma semana, o sea que vedlo.
Bueno, nos hemos pasado mucho de tiempo, creo que no hace falta añadir nada más. Si queréis más información, algo que posiblemente nos hayamos dejado, tenéis un estupendo artículo que recoge todo el evento. Ya digo, por fin lo pudiste publicar, José María.
7 páginas de nada.
Unas poquitas.
Unas poquitas.
Está publicado en Eurogamer.es y lo tenéis a vuestra disposición cuando queráis. Lo que tenéis también a vuestra disposición es la voz de Pep en Esto sí, esto no, que viene a continuación. Hoy quizás nos saltamos también el round 2 porque este tela, lo que ha durado.
Telita.
Esto sí, esto no.
Esto no. Vamos a meter el turbo, casi como si fuera el Test Drive Unlimited 2. Lo que pasa es que no tenemos ni GPS, aunque tenemos una escaleta que tenemos que cumplir, que es la que dice que en este momento alguien va a hablar de esto sí, esto no. Quería adelantar algo antes, mientras hacíamos el round 1, así que tranquilito, Pep, que ahora es tu turno. Ahora puedes sacar toda tu bilis o, bueno, palmaditas en la espalda a algo.
Pues primero un no al rediseño de los personajes en Dragon Ball Raging Blast 2, porque es absurdo hacer que parezcan menos un dibujo animado cuando, ¿qué coño son un dibujo animado? La gracia de estos juegos es que sean fieles a la serie o al manga o al anime, y por eso, si todo el mundo aplaude a Naruto y todo el mundo critica a los Raging Blast, pues por algo será, ¿no? Si alguien no lo ha visto, los personajes de Dragon Ball son como más realistas, entre comillas, porque realistas no son, pero sí tienen unos brillos y un diseño de la ropa que no parecen un dibujo animado, vaya.
Ya dijimos que esta semana, al ser el podcast número 13, yo ya sabía que iba a venir con muy mala leche y ha empezado por un no, agárrense los machos, que a ver qué dice a continuación. Lo pues, siguiente es un sí o un no.
Otro no, va. ¿Ves?
Venga, a ver qué. ¿No a qué?
A la última pantalla, y espero que sea la última, de Henry Hatchworth en la aventura rompecabezas. Ya sé que voy un poco tarde, pero es que este fin de semana he estado de viaje y aprovecho para ponerme al día.
Venga, restregarnos con aquellos que hemos estado aquí sufriendo el calor de Barcelona, venga.
Aprovecho para repescar la DS, y eso significa repescar el magnífico Henry Hatchworth. Pero la última pantalla se me ha atragantado, ya te digo, es que es la quinta del quinto mundo y espero que sea la última, porque si no me pego un tiro. Es larga y es complicada, pero muchísimo. Además tiene unos checkpoints brutales.
Entre pegar el tiro y que vuele la consola, yo creo que lo segundo es lo más viable. Pero bueno, es igual. ¿Vamos al sí o no tenemos sí?
Sí, sí, tenemos uno. Bueno, uno. De hecho, iba a ponerlo en segundo lugar, pero para hacerme el malo lo he cambiado.
Venga, a ver qué se salva.
No, es para Naruto, para dejar claro cómo hay que hacer las cosas y cómo no hay que hacerlas, que es el objetivo de la sección. Pues sí a los fondos en 2D de Naruto Ultimate Ninja Storm 2. No es que todo el juego sea con fondos en 2D, pero sí los hay en algunos puntos del modo historia. Y me gustan porque, aunque te privan de ciertas cosas como elementos destructibles o juegos de cámara, todo eso ya lo vemos durante los combates, ¿no? Así que el modo historia, los trayectos, son un buen momento para, primero, hacer las cosas más relajadas, ir ahí paseando de forma idílica, y segundo, pues rendir un homenaje al anime usando fondos pues dibujados por la persona que los dibuja en la serie, ¿no? Quedan muy bien.
Vamos a hacer una cosa. Permíteme la licencia de lanzar para todos aquellos que nos estén escuchando que la próxima semana, el próximo podcast, seáis vosotros los que complementéis esta sección. Es decir, vendrá Pep, contará esto sí, esto no, pero vamos a elegir dos sí y dos no para, bueno, complementarlo, pero esos los vais a aportar vosotros a través de www.zonareload.com. Así que si queréis decir un sí grande a algo o un no grande a algo, la próxima semana abrimos esa pequeña ventana que no solemos hacer. Si funciona bien, quizás lo hagamos más veces. Así que gracias, Pep. Pasamos a los análisis. No tenemos previews hoy, ¿no?
No.
Pues análisis.
Análisis.
Albert, ¿tú has visto la película ya?
Pues todavía no la he visto, no. Pero tengo ganas, ¿eh? Que estas películas así de aventuras, que no te hacen pensar demasiado, pues me llaman la atención.
¿Y alguien más de aquí del estudio ha visto la película?
Yo ni la he visto ni tengo intención. Tiene pinta de ser bastante mala, ¿eh?
¿Y tú, Pep?
A mí me han quitado las ganas algunos comentarios que he leído estos días.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Pues como que no vale la pena, por decirlo suavemente, que me han dicho varias gente por el Messenger.
Bueno, pues yo sí, no me ha gustado, ¿eh? No me ha gustado. No. A ver, a mí me ha gustado, yo me lo he pasado muy bien, es una película de aventuras. ¿Le hace justicia o no? No lo sé, yo me lo he pasado muy bien, los efectos están muy bien. El productor es un productor que me encanta todo lo que ha hecho hasta el momento y sabía que iba a haber algo que al menos no fuera de baja calidad, que al menos la historia tuviera cierto sentido, que los efectos estuvieran bien hechos y que es una película que, bueno, que tampoco dura mucho, una hora 45 minutos, y que si lo tomas como cine de aventuras, no está nada mal. Pues ojalá sí. Indy 4 hubiese disfrutado tanto, José, con ella como con esta.
José, ¿todo lo que ha hecho Jerry Bruckheimer te ha gustado? ¿Pearl Harbor también?
Yo soy fan de Jerry Bruckheimer también, ¿eh?
Yo soy
me
muy
acabo
fan
de replantear de pero ir a ver la película.
Generalmente, cuando veo que aparece su logotipo de la producción de Jerry Bruckheimer,
el relámpago ese árbol.
Sí. Esto, malo, no va a estar.
A mí me gusta incluso Dos policías rebeldes, las dos.
No, a mí me gustan las dos.
Son buenísimas.
Bueno, oye, que nos desviamos. Estamos hablando del Príncipe de Persia, si alguien nos ha percatado. Y es porque vamos a hacer el análisis. Mejor dicho, Albert, que no ha visto la película, pero sí ha jugado el videojuego, nos va a contar el análisis de este Prince of Persia, Las arenas olvidadas. Yo, por lo que he visto en la publicación de Eurogamer.es, no sé si decir que es un juego para olvidar, por la puntuación.
Es de un 6, pero vamos a ver. Fijémonos también en el análisis, que contiene pues las partes positivas y las negativas. Y para empezar por las positivas, pues es un videojuego, este nuevo Príncipe de Persia, pues que a la gente que le gustaban los anteriores y quiera más ración de saltos, de puzzles, de acción, pues aunque no llega al nivel de los anteriores juegos, sí que puede gustarle. Porque precisamente destaca porque todo el rato estamos saltando, luchando y resolviendo puzzles con palancas. Atención y recalcando puzzles con palancas, que es la categoría de puzzles que encontraremos en el 99,999% de las veces. Argumentalmente, este videojuego no tiene nada que ver con la película. Tiene un argumento propio, aunque aproveche pues el lanzamiento de la película y quizá ese sea el motivo por el cual no llega al nivel de los anteriores. Pero su argumento se sitúa entre Prince of Persia Sands of Time, Las arenas del tiempo, y Prince of Persia Warrior Within,
El alma del guerrero.
El alma del guerrero, exactamente. En este caso, pues el príncipe de Persia quiere visitar a su hermano. Debe ser que hace tiempo que no lo ve o algo así. Y va a su...
Este argumento te ha quedado.
y va a visitarlo a su reino.
Lo mejor es que haga interpretaciones. Debe ser que hace tiempo no que no lo ve. Pero una cosa, nosotros hicimos un avance hace uno o dos podcasts de este juego y dijimos: hombre, es una beta, quizás desde que nos llegó o de cuando es la beta hasta el final. Cuando llega a Gold, igual ha cambiado algo. Tú que lo has jugado en los dos, ¿se puede decir que era prácticamente lo mismo?
Se han corregido errores técnicos.
Ajá.
Pero el juego es igual y ahora lo hemos podido jugar entero. Que antes había niveles que no estaban y teníamos que saltar de un nivel a otro, saltarnos niveles. Ahora hemos podido jugar a toda la experiencia. Y lo que comentaba, el príncipe de Persia va a visitar a su hermano y se encuentra pues que hay un conflicto en el castillo de su hermano que vaya ganas de visitarlo, ¿no? Es un poco como John McClane, que llega en el momento adecuado al lugar adecuado, ¿no? Venga, a solucionar el problema. Para solucionarlo, ¿qué tenemos? Pues como he comentado, muchas escenas de acción. El control es normal, como los juegos de acción del montón. No es una cosa que se caracterice por ser diferente. Muchos puzzles y, sobre todo, la novedad en este caso son los nuevos poderes del príncipe, que nos permiten, por ejemplo, pues controlar ciertos elementos naturales, el agua, reconstruir escenarios. Nuevamente podemos rebobinar atrás en el tiempo por si cometemos algún error y subsanarlo, y como si no hubiese pasado nada. Y bueno, básicamente, en resumen, diríamos que es un Prince of Persia que está por debajo del nivel de los anteriores, pero que si las personas que realmente sean muy fanáticas y necesiten más y más Prince of Persia, pues van a encontrar los elementos clásicos de lucha, puzzles y acción que siempre han estado presentes en esta saga.
¿Quieres destacar alguna cosa más antes de acabar el análisis?
Pues un par de puntos, uno bueno. Venga. Y uno malo. Para empezar, los combates. En esta ocasión son muy, muy multitudinarios, luchamos contra muchos enemigos, aunque casi siempre son los mismos, cosa que es un pequeño error. Y otro pequeño error que le he encontrado es que al pasar todo el videojuego, para así entendernos la mayoría, en el castillo de este nuestro hermano, pues es muy parecido los escenarios, no hay mucha variedad, que tampoco es que lo hubiese mucho en los anteriores juegos, pero se nota todo muy igual.
A mí me pasó un poco, yo no he jugado al juego, pero sí iba paseando por ahí, pasando por delante de la tele, y como tú decías que Alan Wake siempre pasa en ese mismo bosque de noche, pues yo con Prince of Persia siempre veía las mismas columnas del mismo palacio, ¿no? O
sea, yo le tengo manía al bosque de Alan Wake, pero el bosque de Alan Wake es el bosque de Alan Wake.
Sí. También.
Y del príncipe de Persia, el Prince of Persia y las arenas olvidadas, vamos a un juego que no sé si decir que está a la altura del título que lanzaron hace un par de años, 3 años, José María.
A mí personalmente me ha gustado más que Pure, que es el juego.
¿Cuándo
que
salió? Refieres. ¿Hace 2 años?
Pues salió en el 2008, si no recuerdo mal, sí.
Bueno, pues tenemos el Split Second, que por lo que vimos en trailers, por lo que hemos podido testear, por decirlo de alguna forma, hasta ahora, pintaba muy bien. Al final, la versión completa, ¿cómo te ha dejado? En principio no te voy a preguntar por el argumento porque tampoco...
Tiene un detallito, es como una especie de programa de televisión, reality, de carreras de coches muy espectaculares. Es irónico que comentáramos antes lo de Jerry Bruckheimer, del productor este de películas, porque a Split Second lo único que le falta es que al principio salga
el
logotipo de Jerry Bruckheimer, porque es que es una película de Michael Bay o de Tony Scott, sí. Tiene la estética, tiene las explosiones, tiene las carreras, tiene todos esos elementos, parece sacado directamente de la mente de este personaje de Hollywood.
Con lo cual el principal objetivo es cruzar la meta y ser el primero.
Es cruzar la meta, pero destrozando la mayor cantidad de coches rivales en el camino. Es, para que os hagáis una idea, es una especie muy diferente, realmente, pero es coger la filosofía de Burnout, que es mezclar mucha velocidad con colisiones y cambiar las colisiones por pirotecnia. Aquí, en vez de chocar directamente contra los otros coches, los ataques se realizan de forma indirecta haciendo explotar elementos del escenario. Y realmente el juego funciona muy bien y tiene un aspecto cinemático espectacular y muy divertido realmente. Han conseguido implementar un sistema que no habíamos visto hasta ahora nada parecido y que además tiene muchos matices. Los ataques estos que se llaman Power Plays no solo se pueden realizar para digamos, reventar los coches que tenemos delante. Es importante este matiz, solo podemos utilizarlos de nuestro coche hacia adelante, no podemos hacer nada contra los que nos vienen por detrás. Pero no es únicamente un arma ofensiva, también se pueden utilizar para, por ejemplo, abrir atajos. Además, tienen un cierto punto del timing que tenemos que controlar muy bien porque pueden utilizarlo también el coche que tengamos inmediatamente detrás. Y también se pueden utilizar para variar por completo el trazado del circuito. Hay momentos, por ejemplo, que son los de nivel 2, son unos que van marcados de color rojo, que son más potentes. Y, por ejemplo, pues no sé, puedes ir corriendo por el circuito, utilizarlo, y de pronto que se derrumbe todo un puente de una autopista y cambie el trazado por completo. O que caiga una... A mí es el momento que me parece más espectacular, de hecho. Es uno que puedes utilizar que cae toda una torre de control de un aeropuerto, cae sobre la pista, cambia por completo el trazado y se estrella un jumbo y tenemos que pasar nosotros por debajo del ala con el motor explotando y demás, evitando los otros coches que también vienen. O sea, es una escena increíble, increíble.
Con lo cual, eso quizás podríamos decir que en los últimos minutos has destacado lo que marca la diferencia de Split Second con el resto de juegos, pero eso en positivo. En negativo, ¿qué no te ha gustado del juego?
A mí lo único que no me ha gustado es que quizás la mecánica no tiene excesiva profundidad. Normalmente tú los juegos de coches los compras y sabes que vas a estar jugando durante semanas o meses. Con Split Second no se da ese caso. El número de circuitos está bien porque son 12 y tienen las variaciones estas que comentábamos de que puedes ir variando el trazado y demás, y con lo cual otorga una cierta variedad. Pero la mecánica no tiene la profundidad suficiente, digamos, para que nos mantenga enganchados durante un mes seguido jugando. Pero aún así, mientras dura la experiencia, es, yo creo, que de lo mejorcito que se puede encontrar en el género ahora mismo.
Estoy muy de acuerdo con Josep, y el juego creo que nos ha gustado de un modo similar, de mucho modo nos ha gustado. Y matizar lo que decía, creo que el juego no pretende ser profundo tampoco. Creo que es un juego que quiere ser bastante accesible en todos los sentidos, pero eso no quita que sí podría haberlo sido. Me explico, hay unas pruebas que también le dan variedad al juego en las que tienes que, por ejemplo, esquivar los misiles que te lanza un helicóptero, uh-huh, para tener una idea de hasta qué punto es brujermiano el juego. Y tienes que llegar a una puntuación máxima, pero en el momento en que superas al rival, se acaba, uh-huh, se acaba la misión. O sea, ya has ganado y no puedes subir más el récord para compararte ya no con el que queda segundo de la CPU, sino con tus colegas por internet. Uh-huh. Y en ese sentido, en la poca importancia que tienen las puntuaciones, se desaprovecha una manera de dar profundidad al juego.
Sí, yo de hecho que creo que el tema de la profundidad no se debe únicamente solo a eso, sino que quizás el enfoque que tiene el juego es más cercano a un juego de acción que no a un juego de coches. Yo no lo veía como un juego de carreras, lo veía más como un juego de acción directa en el cual iba reventando los enemigos y demás, como puede ser un first person shooter. Creía que para mí personalmente las carreras pasaban un poco a segundo plano.
Sí, sí, totalmente. Además, es lo que alguien ha criticado, que no siempre gana el mejor, ¿no? No siempre, sí, el que conduce mejor acaba ganando la carrera, pero la clave está en lo que decías, en no plantearse esto como un juego de coches más, porque no lo es y no lo pretende ser. Y yo creo que es su gran acierto no serlo, vaya, uh-huh, es frenético a rabiar y es una película más que un juego de coches, una buena película de acción.
En Eurogamer.es está el análisis. ¿Qué puntuación se ha llevado?
Un 9.
Un 9. ¿Y en anigames.com?
Pues el juego debería estar en estos momentos llegando al colaborador que lo va a analizar, pero antes yo eché unas partiditas, lo confieso, por eso va a llegar un poco más tarde y no me importaría ponerle otro 9. Jugué bastante y me parece un muy buen juego.
Yo de hecho os diría que Split Second, si sois fans de La Roca, si recordáis la escena de la persecución, ya tenéis una imagen perfecta de cómo es el juego. Quizás más claramente todavía la persecución que hay en Dos Policías Rebeldes 2 en la autopista, que van, sí, cayendo coches, sí, sí, explotando, totalmente, las barcas y todo eso. Ahí tenéis una imagen perfecta de lo que se espera en Split Second.
Yo después de ver lo de Pure no esperaba menos, de esta gente.
Y sobre todo darle varias oportunidades, ya no al juego, sino a un circuito. Hay gente que se decepcionó con la demo después de dar un par de vueltas. Y precisamente lo bueno del juego es que tienes que dar 5 o 6 vueltas para exprimir cada circuito. Para, uh-huh, ver lo de la torre de comunicaciones que cae, para pillar los atajos. Muy recomendable, de verdad, darle otra oportunidad a los que nos gustó porque puede sorprender.
Y de hecho creo que el error que está cometiendo mucha gente es compararlo con Blur, porque tiene un planteamiento que a priori puede parecer similar. Pero en serio, no tiene nada que ver. Son dos propuestas totalmente diferentes y yo creo que no comparables.
Es curioso, además, que el estudio Black Rock no había hecho antes nada de coches, ¿no? Era la primera vez que hacían una incursión en este género.
Y sí, creo que eran famosos por las motos, sí, más que, sí, nada.
Con lo cual se puede decir que ole por ellos, ¿no? Un kudos para ellos por sacar un juego de primeras y haber obtenido notas tan buenas, porque lo que estamos oyendo ahora no es nada diferente de lo que se está diciendo en otros medios a nivel internacional. Hay que decir también que si alguien tiene alguna duda sobre este juego, que lo juegue en la demo, que hay una demo desde hace ya un tiempo y se puede disfrutar de todo esto que ha dicho Josep o Pep y se puede sacar algunas conclusiones antes de ir a la tienda a comprarlo. Reload me. Te echamos de menos la semana pasada, Josep. Sabes que es una de las secciones que más gusta de Reload. Es el Reload Me. Alguien dijo recárgame o algo así, que sonaba.
Recárgame.
Que lo cambiáramos un poco. O al menos decía que lo cambiáramos el nombre, que sonaba película porno. Bueno.
por favor.
Allá cada uno.
Señores oyentes, no.
y su imaginación. Bueno, hoy nos vas a hablar de algo que no es tan técnico, pero sí que tiene que ver con cómo vemos un juego que está de moda y del cual hemos hablado largo y tendido la semana pasada.
Sí, la semana pasada hablasteis de Red Dead Redemption y yo me quedé con las ganas porque estaba atrapado en Londres en el aeropuerto otra vez.
No haberte ido de viaje.
Bueno, sí, vamos a tener las vacaciones son lo que tienen, pero bueno.
Ya se te nota que has vuelto con ganas de esas vacaciones. Así que venga, ¿cuáles son las razones para decantarse por la versión de Red Dead Redemption? Supongo que entre la versión de Xbox 360 y la de
PS3. Y la de Play 3, sí, sí. Vamos a ver, el tema está en que yo he leído muchos comentarios diciendo que la versión para Play 3 es un desastre y que no hay que comprarla. Y yo quiero dejar muy claro que el juego es excelente y que si tenéis una Play 3, el juego yo creo que para mí es una una compra obligada. Ya está, el tema es la pregunta si tienes las dos consolas. Si tienes 360 y Play 3, entonces la cosa cambia y hay que decantarse por la versión de 360. Básicamente, las grandes diferencias son que la versión para 360 tiene resolución 720p, es HD, mientras que la de Play 3 es 640p, si no recuerdo mal, con lo cual es un pelín inferior y tiene un aspecto un poco borroso. Por culpa de la baja resolución, bueno, baja entre comillas, por que la resolución es inferior y por el tipo de anti-aliasing que utiliza. Y luego el tema de, se ha comentado muchísimo, de la vegetación. Hay, cuando tú vas con el caballo por el campo y demás, esto al verlo lo puede explicar mucho mejor que yo, que es el que ha jugado el juego, hay mucha vegetación y la que hay en PlayStation 3 hay muchísima menos y con una calidad inferior.
Pero para cazar conejos es mejor menos vegetación.
Te juro que lo pensé cuando vi lo de las comparaciones. Sí.
Para cazar conejos, para cazar zorros, coyotes...
No me extraña que esta sección...
Es mejor que haya menos vegetación. Bien,
pues Te juro que no lo dije para que, bueno, no me tomaran por loco, pero es
vamos a hacer un cambio. Los que tengáis las dos versiones tenéis que comprar la versión para PlayStation 3 porque podéis cazar conejos con mucha mayor facilidad.
No me extraña que esta sección tenga connotaciones pornográficas.
Sí, es lo que hay.
Vamos a cazar conejos.
No, básicamente, ya poniéndonos un tema un poco más serios.
Lo decía en serio, ¿eh?
No, si no digo que no. Yo lo digo por todo el cachondeo que subyace del tema de los conejos
estos
y demás.
Días estaba jugando yo a la versión de Xbox para probar el multijugador y tal, y decía, ostras, es que no los veo. Yo no los veo. Pero sigamos.
Dejemos
pero
el tema.
Es un problema tuyo.
Dejemos el tema conejos aparte. De verdad, si te. Que no os eche para atrás el hecho de que el port para PlayStation 3 sea inferior del de 360. Si tenéis solo PlayStation 3, id directamente a por el juego porque vale la pena. No hagáis caso de todos los comentarios de que el port es un desastre, que el juego es una mierda, hablando claro, porque no, el juego es excelente, la versión es un poco inferior a la de 360 y la única duda que podemos tener entre una versión y otra es si tenemos las dos consolas, en cuyo caso yo me decantaría por la de 360 por las mejoras técnicas que tiene.
¡Rumores!
Somos menos miembros en este podcast número 13, pero somos guerreros e incluso cazadores
de conejos.
Vamos a por la última parte, nos saltamos la de Reloading. La opinión vuestra siempre es muy importante, pero ya que vamos tan apurados de tiempo, lo que vamos a hacer, y no hay tiempo en los podcasts, pero sí en cuanto a ofrecer un contenido equilibrado, lo que vamos a hacer es dirigiros hacia la página web www.zonarelevant.com, donde están todos los comentarios vuestros, que los leemos todos y tenemos buena cuenta de lo que comentáis. Incluso ya lo hemos demostrado con lo del nombre porno de Reload Me. Vamos a por la última parte, tenemos varios rumores. El chico nuclear hoy no está, empezando por el que tiene ahí en el papel, en el ordenador, mejor dicho, Albert.
El primero de ellos, pues que Sony es posible, sería posible, se comenta, se rumorea, que presentase en el próximo E3 del mes de junio una versión premium de PlayStation Network, una versión de pago, como sería Xbox Live, que además, pues, de mejoras en el multijugador, más rapidez, más partidas que no se quedan ahí en la mitad, mejor multijugador, pues traería, pues, contenidos exclusivos para los usuarios que pagasen, pues se comenta entre 9 dólares al mes o 50 anualmente.
Pero eso tendría que ver o repercutir en los que no pagan. ¿Dejarán de recibir el mismo servicio que tenían hasta ahora? Ya sé que es un rumor.
Como rumor que es, todavía no lo sabemos, pero en principio, pues sería como una mejora, como un servicio mejor, como sería Xbox Live, que puedes bajarte, pues, cositas, pero no jugar online y hacerlo con mucha fluidez.
Esto lo que nos viene a demostrar es que calentamos motores para el 14 de junio, creo que es, para el comienzo de la E3, que va a haber mucha chicha que analizar, que ver, que incluso detenernos, porque aquello es una locura en cuanto a información y demás, pero aquí en Reload tendremos buena cuenta de todo lo que vaya sucediendo. Eso es en cuanto al primer rumor. ¿Quién tiene más?
Yo tengo más.
Josep, venga.
Pues el siguiente rumor es la posible aparición de un nuevo instrumento que sería el piano en Rock Band 3. Hace escasos días se publicó la demo de Rock Band Green Day, la nueva versión del juego musical, y al final, cuando ya terminas, aparece un pequeño teaser con el logotipo de Rock Band 3 y aparecen unos circulitos con los instrumentos. El primero es un bajo, después hay la batería, una guitarra, tres micros, por el tema de los armónicos que ya habíamos visto en Rock Band Beatles, y el último es un piano, lo cual ha generado multitud de rumores sobre la posibilidad de la inclusión de este este nuevo instrumento en la nueva entrega de la saga. Y otra cosa también interesante, ahora que hoy que hemos comentado el tema del final de Lost, es que próximamente se pondrá en la Rock Band Network, me parece que es el nombre que tiene, un par de canciones de que son ya míticas en la saga.
Sí, You Are Everybody.
You Are Everybody, la mítica que canta, la de Drive Shaft de Charlie, y la otra era la de
Dharma Lady.
Dharma Lady, ahí estamos.
Te ha gustado, ¿eh?
¿Cómo suenan estas canciones?
Pues no sé, no lo recuerdo. La de You Are Everybody,
you
sí,
are
pero
Everybody.
Exacto.
No queréis cantarlas, ¿eh?
Tú eres cazador de conejos.
Eso tendría que sacar Sony, un cazador de conejos.
Exacto, con el move, ¿no? Venga, ¿quién nos queda todavía por comentar un rumor? ¿O dejamos aquí? ¿Sí?
No tenemos más, ¿eh?
Venga, adjudicado. Así. Me he dado con el bolí y me he hecho daño en la mano, pero es igual. Bueno, gente de Reload, muchísimas gracias por seguirnos. Esta semana ha sido concentrado en lo que dio de sí algo que teníamos muchas ganas de contar, que era el evento de Level Up, el de Namco Bandai. Hay juegos muy interesantes que podréis ver en los próximos meses y nuestro deber es adelantaros ni que sea algo de lo que iréis viendo, que es mucho de aquí a final de año. Gracias, Albert, por venir.
Gracias a ti, José.
Gracias, Josep María.
Muchas gracias, José.
Gracias, Pep.
Gracias.
Gracias, Xavi. Ah, no, que está en el Primavera Sound. Gracias, Chico Nuclear. Ah, no, que está en el Primavera Sound. No, este último tiene más...
Es que son unos modernos.
Más excusa. Sí, son unos modernos lo que tiene. Si queréis escuchar el Primavera Sound, ya sabéis, a través de www.scannerfm.com con dos N's. Es el estudio donde grabamos nosotros el podcast, pero también es verdad que somos oyentes de una radio que puede escuchar música alternativa y que precisamente dedicarán 8 horas diarias a cubrir uno de los eventos más importantes en cuanto a música internacional hecha, o el festival, en nuestro país. Así que si queréis seguirlo, ya sabéis la dirección, insistimos, www.scannerfm.com. Por nuestra parte, agradeceros que estéis ahí, que sigáis participando en www.zonareload.com y que os echaremos de menos una semana. 7 días, tan solo 7 días, y estaremos aquí de nuevo con el podcast número 14. Hasta la semana que viene. Adiós.
¿Tienen la información?
Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.